respecto del caso de las estampillas de Monte Carlo?
Bueno, nosotros, como ustedes sabrán, se ha convocado una reunión de directorio para el día de hoy, una reunión extraordinaria, y se ha planteado ya con un trabajo que ha realizado el equipo técnico, esto es gerencia, el área legales, auditoría interna, sindicatura y la subgerencia de fiscalización, donde se elaboró con los elementos que se tenía todo un trabajo que es un poco lo que yo adelanté en algunas declaraciones, a prima facie lo que se determina es que hay una repetición en una partida de estampillas que fueron entregadas, esas estampillas dentro del circuito formal y legal, fueron adquiridas por los fraccionadores industriales dentro de este circuito formal y legal que tiene el instituto con el Banco Macro. Se puede determinar así en este momento, pero esto va a ser motivo de seguramente de profundizar esta situación con un proceso de investigación interna que lleva el instituto para deslindar responsabilidad y para someter en el ámbito de la justicia que determine si las explicaciones que está dando la empresa son las que corresponden. La empresa plantea que la repetición en las estampillas en el formato medio kilo obedece a una caída brusca en el sistema informático que tiene la empresa y que se ha encimado una partida con una que ya había sido comercializada y aplicada. Nosotros queremos llevar tranquilidad a toda la opinión pública, que el instituto trabaja con todo su departamento de fiscalización y que en este caso la empresa cooperativa de Monte Carlo, llevando un registro pormenorizado y numérico de cada una de las estampillas, determina su sistema informático que hay una repetición, no hay una duplicación, es importante aclararlo, no hay una duplicación de estampillas, hay una repetición numérica que no afecta ni al erario público ni tampoco a los intereses del instituto. La estampilla tiene carácter de el carácter fiscal, sigue teniendo su carácter fiscal, y nosotros estamos autorizando a las empresas que todavía tienen estampilla en su poder a aplicar esa estampilla mediante un control que se va a hacer desde el área de fiscalización. Ya sabemos, tenemos delimitados los lotes y tenemos está garantizado la trazabilidad y el seguimiento que hace el instituto en cuanto a los volúmenes de venta que tienen los molinos fraccionadores, así que eso le da tranquilidad a la opinión pública, a los consumidores y a todas las familias yerbateras. Pero es bueno aclarar que esta es una situación indeseable y que es un error que está admitiendo la empresa proveedora de estampillas y que por supuesto nosotros como Instituto Nacional de Bellas Amates y como controladores y fiscalizadores de la actividad yerbatera tenemos que poner a la luz del público en general y de la opinión pública esta situación. Así que hay que llevar tranquilidad, es un hecho no deseado, pero que no, si bien es un trastorno, pero que no lleva ningún tipo de perjuicio ni de situación conflictiva a la actividad de materia.
En un principio se hablaban de 15.000 estampillas que tenía esta aplicación, de acuerdo a lo que habían en un primer momento verificado desde la cooperativa, pero había un lote mucho mayor de compra. ¿Qué van a hacer con esas estampillas? ¿La cooperativa las puede aplicar? Sí,
estamos autorizando, porque como las estampillas siguieron su circuito formal de fabricación, de distribución, y algunas partidas están en bóvedas del banco Macro, así que se ha decidido en la reunión de hoy autorizar el uso de esas estampillas, porque nosotros creemos, y el cuerpo de fiscalización y del área técnica sostiene de que, como sucedió todo en el marco del funcionamiento de transparencia y de legalidad que tiene el instituto con el proveedor y con el banco, se va a autorizar a que se utilice nuestra estampilla, porque si no se podría correr el riesgo de desabastecer del insumo a los fraccionadores, molinos fraccionadores, y en un formato de medio kilo que es muy utilizado, es el que más se vende. Alrededor del 60% del consumo de yerba mate En la República Argentina se hace en formato medio físico. Así que esa es la decisión que se tomó y por supuesto que se sigue toda una línea de investigación interna para tratar de deslindar responsabilidades y en este caso ya hemos recibido una nota formal de la empresa admitiendo el error y poniéndose a disposición para la investigación que ningún crea que tiene que hacer.
En los casos anteriores, ¿hay algún tipo de sanción que se pueda aplicar a la empresa? ¿A partir de las irregularidades que se detectan?
Bueno, nosotros hemos sometido a toda la información y todo el proceso de investigación que hizo el instituto. Se ha hecho una denuncia penal a través del juzgado federal que tiene asiento reposado. Nosotros hemos suministrado toda la información al Ministerio de Agricultura, que es el organismo al cual debemos rendirle cuenta. Y el Ministerio de Agricultura ha formulado una denuncia penal. En el último caso, hay una determinación judicial donde se deslinda responsabilidades tanto del operador como del... Es decir, no hubo ningún tipo de daño ni económico ni al fisco, y la justicia interviene y manda archivo la denuncia porque entiende que no hubo ningún tipo de problema ni de daño económico. En este caso vamos a hacer algo parecido. Una vez habiendo acopiado toda la información que el INIM cuenta, vamos a someter a la justicia para que la justicia determine qué acción y qué sanción debe corresponder. De cualquier manera, nosotros en el caso anterior hemos hecho una presentación a la empresa proveedora planteándole todos los gastos y todos los la salida de dinero que ocasionó y la pérdida dineraria que ocasionó esa situación de la vez anterior, y la empresa ha reconocido, nosotros le pusimos valor y la empresa ha reconocido, así que en este caso seguramente ha de suceder algo similar.
¿Es difícil conseguir una empresa que pueda imprimir esa cantidad de estampillas que ustedes necesitan para poner en el mercado con la seguridad que corresponde?
Bueno, yo creo que no es difícil. Esta empresa ya ha tenido tres situaciones así conflictivas, pero no produciendo daño a la actividad, y por lo menos eso es lo que salió de la justicia en la última investigación. Pero creo que no le hace bien a la actividad llevatera que estemos cada tanto explicando y poniendo la cara y tratando de llevar tranquilidad, cuando en realidad esto debe ser un proceso donde se producen las estampillas, se aplican y que todo lleve y sea transitado por el camino que tiene que transitarse, por el camino de la legalidad, la transparencia, y que los compradores de estampilla estén debidamente certificados por el instituto y habilitados por el Instituto Nacional de la Tierra Mate. Estamos a pocos días transitando los días de llamado a licitación pública para los oferentes de la estampilla para el INIM, y estamos a pocos días de recibir las ofertas de estas empresas, que no son más de media docena. Y en este año tenemos la participación también de la Casa de la Moneda. Esperemos que gane el mejor y que nos proponga la mejor salida para el producto de este, en este caso es la estampilla. Nosotros tenemos que velar no solamente para tener tranquilidad en el producto que se vende y que deben aplicar los molineros, sino también le estamos agregando algunos mecanismos de control, entre ellos un código de barras que va a llevar la estampilla y que nos va a permitir poder determinar y cuantificar y saber exhaustivamente los lotes, no solamente los lotes y la característica del lote que es retirado por la empresa presionadora, sino también el contenido. Si bien es cierto, es bastante complejo, pero por lo menos vamos a tener una posibilidad de, a través de un código de barra, poder determinar de qué empresa, de qué, a qué numeración, a qué característica de estampilla y de qué circuito pertenece esa estampilla. Una cosa también que es interesante decir, que en la última situación que se nos dio con el caso de la empresa Rosamonte, nosotros tenemos dos fiscalizaciones extra zona por toda la República Argentina, donde hacemos evaluación de las estampillas que están adheridas en los paquetes, y las estampillas que estaban adheridas en los paquetes de acuerdo a la fiscalización casi mil, dos veces por año, y el año pasado hemos culminado una, no ha arrojado ningún tipo de irregularidad.
Vamos a hablar hoy de la cuestión del proyecto de ley de la reforma de la mayoría para una mayoría especial para obtener el precio. ¿Cómo está ese proyecto de ley? ¿Qué considera el directorio con respecto a esta propuesta de los legisladores?
Bueno, nosotros hemos viajado, estamos llegando, esta semana estuvimos en el Capital Federal, hemos sido invitados por la comisión de asesores de los distintos de los senadores, de las dos comisiones, la de industria y la de agricultura, y hemos planteado a través de una decisión que se tomó acá en la mesa del INIM, a esta reforma de la unanimidad no se saca, sigue estando la unanimidad, pero se agrega una mayoría especial. Y en esa mayoría especial, desde la mesa del INIM salió posiciones después divididas, pero que al final hay una concordancia de que se tuviera en cuenta en ese voto de las dos terceras de la mayoría especial un voto por cada sector. Por ejemplo, hay un representante de secaderos y hay un representante del sector de trabajadores rurales. Por ejemplo, en una mayoría especial esos dos votos no podrían estar ausentes. Por lo menos uno del sector productivo, uno de la molinería, uno del sector cooperativo, se cree que es darle garantía a que los que tienen que pagar el precio de la materia prima estén contenidos en ese acuerdo de precio, que aunque no se llegue a la unanimidad, haya por lo menos un representante de cada sector diciendo lo que se está planteando en el papel es lo que mi sector puede aceptar. Eso aparentemente no está contemplado en la ley, que está muy avanzada en el seno del Congreso de la Nación, pero de cualquier manera se introduce un tercer elemento que a nuestro juicio es muy importante, que es el precio de la yerba mate salida del molino, y esto sí le permitiría a la mesa del INIM llegar a un acuerdo por unanimidad si tenemos garantizada la salida del molino. Y esto es porque es así, porque nosotros empezamos a manejar, si es que se aprueba este concepto, tres precios: el precio de roja verde, el precio de la canchada y el precio de salida de molino. Y la salida de molino es la que garantiza la aplicabilidad de los precios de las dos materias primas anteriores. Por lo tanto, si se llega a dar en valores que contengan y contemplen los costos de cada uno de los sectores que intervienen en la cadena y que garanticen la sustentabilidad y la rentabilidad de cada uno de esos sectores, yo creo que no hay ningún inconveniente. Así que es una modificación esperada. Yo creo que aunque no esté contenido el voto por sector en esa mayoría especial, igual va a ayudar y bastante, porque al saber que no hay, que después de la unanimidad sigue habiendo otro resorte para definir precios, me parece que en esa mayoría especial se van a pilotear y se van a manejar con más firmeza los votos que van a estar plasmados como voto positivo cuando se mande el expediente al Ministerio de Agricultura, que es el que se reserva 20 días hábiles para ratificar o rectificar los valores que fueron definidos. Y esto es un poco para sacar también esa presión que tiene el Ministerio de Agricultura en tener una fecha delimitada para fijar un precio, y que en muchos casos sabemos que los plazos corren y que la actividad necesita determinar los precios y los valores de la materia prima. Una cosita más que me gustaría, nosotros, por pedido del gobernador, hace poquitos días, que trabajemos, que el INIM trabaje en la denominación de origen. En este último viaje hemos avanzado en el Ministerio de Agricultura en este sentido, y estamos ya con la información y con el contacto hecho y con el compromiso de las dos subsecretarías del Ministerio de Agricultura, la de Agricultura y la de Valor Agregado. El ingeniero Ortiz y el ingeniero Yasca ya pusieron en funcionamiento este pedido y pusieron a disposición el equipo técnico que estará viajando a la provincia de Misiones en los próximos días para sacar este pedido, que se cree que es muy importante, que la yerba mate argentina tenga denominación de origen o denominación geográfica, que son las dos cuestiones que le van a imprimir un sello de seguridad para toda nuestra zona productora, porque debemos resguardar para que el día de mañana no se apropien otros de un producto que puede ser vendido también como hierba mate, pero que vengan de otros orígenes y que nosotros pongamos en riesgo lo que se produce acá en esta parte del país. Así que estamos bien encaminados y seguramente dentro de una semana y media ya vamos a tener los técnicos del Ministerio de Agricultura y para trabajar en el armado de lo que necesita la resolución del Ministerio de Agricultura de la Nación.